que un puñado de gente convertida, que un puñado de gente que ha sido adiestrada por el Espíritu, que un puñado de gente que acepta personalmente a Jesús como Señor de su vida, esas 50 gentes pueden cambiar este mundo horroroso en el que vivimos.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta llegar la hora. La cuaresma, como les decía al principio, pues nos va envolviendo en una serie de signos que pues saltan a la vista desde que llegamos. Ordinariamente aquí, como hay muchas bodas, pues siempre vamos a encontrar un altar muy adornado, casi siempre se quedan y pues donde se pone tantísima flor que pues las novias también quieren, aunque sea el tiempo de la cuaresma, pues tenerlas, ¿no? Pero sin embargo, la liturgia pediría normalmente que sí haya algunos adornos, pero muy modestos, ¿verdad? Solamente para darle realce a la Eucaristía, pero que desde que entramos decimos, algo nos invita a la sencillez, a la simplicidad, a la renuncia. Decíamos al principio, se modifican los cantos, no se canta el Gloria. O sea, estamos ahora en un proceso de desierto, en un proceso de preparación. Todavía el Señor, en esta perspectiva que nos da la cuaresma, pues todavía, aunque presente ya, porque esto ya ocurrió históricamente y permanece, pues nos quiere invitar también a este estadio en donde esperamos la gloria al final. El Aleluya también tiene esta misma dinámica. Los cantos se hacen más sencillos, no se canta al final tampoco del Evangelio. Hay una austeridad, digamos, en la liturgia. Y sin embargo, la liturgia de la palabra viene con mucha fuerza. Viene, pues, en palabras que luego dicen, no, padre, es que nos tiró hasta con la escopeta, ¿verdad? Lo que pasa es que la palabra de Dios durante la cuaresma quiere enfrentarnos a nosotros mismos buscando ese cambio. Así como decíamos al principio, ¿por qué pues viene uno con una vestidura diferente? por ese cambio que estamos invitando a que la gente haga. Iniciamos nuestra cuaresma en la liturgia de la palabra, como lo hace siempre el primer domingo, leyendo las tentaciones de Jesús. En este ciclo vamos a estar leyendo a Lucas. En este evangelio vamos a encontrar algunas diferencias importantes con respecto a los otros sinópticos. En Lucas, igual que en Marcos, ¿verdad? Marcos 1, 12 al 13, nos presenta este pasaje con una singular particularidad y es la razón por la que Jesús es llevado al desierto. ¿Por qué el desierto lleva? ¿Cuál es la función del Espíritu en esta relación con Jesús que lo lleva al desierto? Podemos ver, si ustedes ven el Evangelio de Mateo, está también en el capítulo 4, mientras que en Marcos siempre es el capítulo 1, que incluso pues no habla de cuáles fueron las tentaciones, sino simplemente se remite a que Jesús fue llevado al desierto y en el desierto fue tentado. Pero podemos ver cómo en Mateo se plantea que la finalidad por la que el Espíritu Santo impulsa a Jesús a ir al Espíritu es para ser tentado. Si nosotros leemos el versículo 1 de Mateo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el demonio, ¿no? O sea, como que el demonio llevó a Jesús, órale, para que te tiente el demonio. Así parecería ser. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Obviamente que no es así. San Marcos y San Lucas lo ven desde una perspectiva completamente diferente. Sin embargo, como hoy el monitor hace y generalmente es lo que escuchamos en todas las misas en este día, nos van a hablar de las tentaciones. Van a hablar, pues, de todas en general o del proceso de la tentación, o de la manera de defendernos de la tentación, o de cada una en su singularidad. Yo en algunos casos, algunos de los años que pues he predicado sobre este evangelio, pues he hablado sobre la tentación del poder, la tentación del poder, del placer y la tentación del tener, que digamos agrupan las tentaciones que se encuentran pues enumeradas en este texto, ¿no? Sin embargo, pues para Lucas es mucho más importante y me parece un dato muy revelador para todos nosotros y cambia totalmente la dirección de la reflexión si nosotros ponemos, como siempre debemos poner atención en la lectura. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? En el desierto fue tentado, que luego lo explicita también Marcos. Es decir, ¿para qué fue llevado? Fue llevado para fortalecerse, fue llevado al desierto. Y creo que es un punto importante para nosotros en la cuaresma el entender con mejor claridad este tema del desierto. ¿Qué es el desierto y cómo podemos interpretarlo tanto en Marcos como en el Evangelio de San Lucas? Esta visión de San Lucas es, como podemos ver, pues mucho más importante o mucho más positiva que en un momento dado la de Mateo. Ciertamente la de Mateo es esencial y por eso normalmente lo que tenemos que trabajar que el pecado y ver todo este tema. Pero cuando hablamos del desierto ampliamos muchísimo el panorama de nuestra cuaresma. Si bien es cierto, el desierto pues puede ser un lugar de tentación, porque hay un libro que bastante asequible y bastante interesante que se llama La Filocalia. En La Filocalia van a encontrar ustedes muchos testimonios de lo que se llama los padres del desierto, es decir, los primeros anacoretas, los primeros que se fueron al desierto. Y en el desierto, ¿verdad?, dice alguno de ellos, no recuerdo ahorita quién lo dice, pero lo dice en este libro de la Filocalia, dice, En el desierto, en la soledad del desierto, en el silencio del desierto, es donde el hombre se escucha a sí mismo. Y en esa voz descubre su pecado y su miseria. En ese silencio Dios actúa poderosamente para iluminar claramente al hombre e invitarlo a una vida perfecta. Pero esta purificación y este encontrarse con uno mismo es siempre muy doloroso y muy difícil, porque es el principio de conocer el origen de nuestros pecados. Y una vez que los conoces, pues creo que el trabajo empieza ahora en la purificación. ¿Cómo ir dejando esto que es el origen de nuestros pecados? Si en el desierto, difícilmente, sin esta soledad, sin este silencio, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener un retiro en un desierto, en soledad, donde no hay nada ni nadie más que tú y Dios. Y es tremendo. Al principio los pensamientos van y vienen, pero conforme pasan los días, el silencio se hace insoportable, porque no te queda más remedio que entrar en ti mismo. Empiezas a oír la voz de tu corazón. Y lo más seguro es que oigamos la voz de un corazón que está contaminado. De un corazón que busca a Dios, pero que encuentra grandes trabas en tantas cosas y situaciones que hemos permitido que entren a Él. Si esto hablaban, imagínense ustedes, en el siglo 5, 6, 7, que no había ni radio siquiera, ¿verdad? Ahora imagínense el ruidal que hay en nuestros corazones con todo el más media que tenemos. Si ya para los que son de mi generación ya teníamos suficiente con el radio, la televisión y el cine, agréguenle eso, el internet y la inmediatez de los aparatitos estos y todo lo que es esta comunicación instantánea de cualquier tipo de situación. Lo primero que hace el hombre de hoy, hermanos, ojalá y no sea su caso, pero la mayoría lo que hace es encender la televisión. Siempre con la cosa de que no, que para las noticias y que esto y que el otro. La verdad es que no sabemos estar en oración. Inténtenlo ustedes. Traten de hacer un día de oración. Cuando yo estaba en el seminario, una vez al mes me iba hacia Chipinque, y por ahí escogía, no había tanta gente como ahora en las bicicletas y todo esto, pero me adentraba en el bosque, iba con el padre Valeriano, él me enseñó y él me ayudó mucho en mi vida espiritual. Él va 5 años adelante de mí, es mayor que yo, 7 años, pero va 5 años adelante de mí en el camino del Señor. Entonces él me ayudó mucho en esto. Y de veras estar en ese silencio donde no hay nada, todo el día, nadie con quien hablar, ni nada de qué platicar. Lo único que nos llevábamos eran nuestras Biblias. Y ahí, escondidos en medio del bosque, hasta la tarde regresar al seminario. Y esto en mi vida fue muy importante, fue algo que, amén de que en otra ocasión sí hice un retiro en un desierto, realmente nos impulsa, y ahora entiendo, y por eso quise hoy hablar sobre esto, porque hoy entiendo con mayor claridad esta necesidad del desierto en mi vida, que hoy menos que nunca tengo, porque si no tengo que predicar, tengo que preparar, tengo que escuchar a la gente que trae sus problemas, sus necesidades. Toda mi vida, a excepción de la hora y media que le dedico en la mañana, un poco al silencio y a leer un poco la escritura, fuera de eso, no hay silencio. Y hoy veo cómo mi vida se ha arruinado espiritualmente por esa falta de silencio interior. Y es que cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene una misión en la vida que da orden al proyecto y sentido de Dios en nuestras vidas. El desarrollo pleno y total del proyecto salvífico de Dios depende de cada uno de nosotros en la misión que nos ha encomendado como padres de familia. He hablado mucho de que estamos perdiendo a la siguiente generación, porque uno de los elementos fundamentales en el proyecto de Dios es que tú eduques a tus hijos en la fe, que ellos aprendan a orar. Ayer teníamos un curso de oración que les di a los que están tomando los cursos aquí en la parroquia conmigo. Y les decía, hermanos, ¿quién nos enseñó a orar? Nos enseñaron unas cuantas oraciones en casa o en el catecismo, pero a orar, a comunicarme con Dios, a entrar en el silencio, a permanecer en oración. ¿Quién? Fuera del curso del Padre Larrañaga, que ojalá y pronto lo podamos tener aquí en el decanato, pues es lo único que tenemos para ingresar en el misterio de la oración, para profundizar en él. Lo único que existe es este Padre que nos invita a vivir la contemplación. Se me fue ahorita el apellido, ahorita regresa. Pero fuera de esto no tenemos más. No sabemos estar solos. Nos asusta la soledad, a los chicos en la calle. No es posible que no, en la gente que uno ve en la calle, traten ustedes, hagan este ejercicio y vean cuánta gente no trae algún tipo de aparato, chiquito o grandote. Pero todo el tiempo estamos metidos en esto. Es por ello que sin este impulso del Espíritu que nos lleva al desierto, que nos lleva a la soledad, pues nuestra vida no puede crecer, porque solamente en el silencio y en la soledad se da la verdadera y la oración transformante. La oración transformante de la que habla precisamente el Padre Larrañaga. No podemos descuidar este trabajo del Espíritu que nos empuja y nos facilita la vida para entrar al desierto. Porque sin ella, hermanos, el demonio tiene muchas perspectivas de éxito en nuestros corazones. Bienaventurado, dice el texto de Santiago, el capítulo 1, a partir del verso 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que lo aman. Vean ustedes cómo en el Evangelio de hoy, las pruebas, estas pruebas durísimas a las que fue sometido Jesús, se realizaron después, dice, y al final de sus 40 días de ayuno y oración, al final fue probado por el demonio. Al final. Primero, la preparación, la fuerza. Y esa es nuestra cuaresma, hermanos, esa preparación. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sido probados, dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando no es así, nos vamos viendo cómo vamos siendo llevados, seducidos por nuestra propia pasión. Y después, cuando la pasión ha concebido, la da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La carta a los Romanos sintéticamente lo dice en el capítulo 6, verso 23. El salario del pecado es la muerte. El desierto es el lugar, sí, de la prueba, de la preparación. Recordemos un texto que quiero leer para ustedes brevemente. Dice Eclesiástico 2, del 1 al 6, dice: Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Todos vamos a ser probados. Fortalece tu voluntad y sé valiente para que no te acobardes cuando llegue la prueba.
¡Ay, no! Ya.
¡No! Duro. Viene la tentación. Cada quien piensa en su tentación más fuerte que tiene. Esa que nos confesamos todas las veces que venimos. Ese pecado grave que no te deja avanzar en tu vida espiritual. Que te mantiene atado todavía a la esclavitud del pecado. Es un área que no ha sido redimida por Cristo todavía. Necesita ser redimida. Y necesitamos luchar. Dice, fortalece tu voluntad y sé valiente para que no te acobardes cuando llegue la prueba. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimiento. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Viene la prueba. Resiste. La palabra en el Evangelio contra el pecado se llama resistencia. Resiste. El otro día vi un pedacito de una, de un, ¿qué era? No sé si era una serie, porque vi un pedacito nada más. Y estaban tratando de entrar a una casa y por dentro estaban solamente dos personas y amontonaron junto a la puerta todo lo que pudieron y entre las dos empujaban y empujaban hasta que los otros desistieron. Finalmente los agarraron por otro lado, ¿no? Pero resiste, resiste, esa es la palabra. Viene la tentación, resiste. Dios te pone ahí a prueba. Él no manda la prueba. La prueba existe. Y en esa prueba, tú pruebas si eres o no eres. ¿Y cuántos somos al final? El Salmo 18 nos dice cómo en este desierto, en este entrar en el desierto, se nos prepara. Dice el Salmo 18:32. Dice: Dios es quien me da fuerza, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerza para tensar el arco de bronce. El desierto, hermanos, para los judíos fue un tiempo, sí, de prueba. Pero en esa prueba los preparó, los adiestró para que pudieran luego enfrentarse a un megapueblo y lo pudieran vencer. Porque no fue Dios realmente el que pasó y los pisoteó, sino fueron los judíos que, fortalecidos por Dios, iluminados por Dios, con la fortaleza que Dios les dio durante esos 40 años en el desierto, pudieron vencer y dominar a todas esas naciones. Es gracias a la acción del Espíritu que actúa continuamente y que en cierta frecuencia nos hace entrar en el desierto, que es el lugar del ayuno y la oración. ¿Sí? O sea, nuestro desierto es ayuno y oración. No es irnos de vacaciones a la playa. Es ayuno y oración, que es el tema que Marcos y Lucas proponen. Que podamos, es así como podemos vencer el pecado y avanzar en el proyecto de Dios para cumplir su voluntad y ser, como lo ha pedido el Santo Padre este año, ser signos de esperanza para la humanidad. Si hoy la gente ha perdido la esperanza, es porque no ve nada que puede cambiar el rumbo de la historia. Hace 2000 años, hermanos, un grupito de personas, no más de 50 en Pentecostés, no más de 50, cambiaron la dirección del mundo. Cambiaron la dirección del mundo. 50 personas. Ese fue un signo de esperanza. Ese tiene que seguir siendo el signo de nuestra esperanza. Que un puñado de gente convertida, que un puñado de gente que ha sido adiestrada por el Espíritu, que un puñado de gente que acepta personalmente a Jesús como Señor de su vida, esas 50 gentes pueden cambiar este mundo horroroso en el que vivimos. La violencia, el fraude, el homicidio. ¿Ustedes creen que estas son cosas nuevas que empezaron ahora en el 2010? No, hermanos. Lean la historia. Así era el Imperio Romano, o peor. Y lo cambiaron. Es gente que entró al desierto con Jesús. Es tiempo de que nosotros demostremos que podemos hacerlo, como lo hicieron nuestros predecesores. No desaprovechemos, pues, esta oportunidad que nos da la Iglesia durante la Cuaresma para, como Jesús, entrar en el desierto para orar y ayunar, y así poderlo acompañar en su lucha por la conquista de la vida eterna. La vida eterna es un premio, es una gracia que Dios ha conseguido a través de la muerte y resurrección de Jesús, pero nadie la obtendrá si no lo acompaña en esa lucha hasta el final. Luchemos. Jesús lucha con nosotros. Alabado sea Jesucristo.